Casi 8 meses de debate intenso en el partido de gobierno. ¿El resultado? Cerca de 135 modificaciones al proyecto original. Obviamente, estoy hablando de la reforma tributaria. Aditivos, sustitutivos, cambios en el contenido, ajustes de redacción, todo en base a un proyecto que generó y sigue generando polémica. Y entonces, claro, ahora que parece que hay un texto final, las preguntas abundan. ¿Se mantiene el espíritu original de la reforma o todos estos ajustes terminan cambiando la esencia del proyecto? ¿Hay ganadores y perdedores después de este tira y afloje que se dio dentro de la bancada del oficialismo? ¿Esas transferencias tienden a ser más justo, más equitativo a nuestro sistema tributario en el reparto de la carga impositiva? Bueno, para pasar en limpio estos últimos cambios, para intentar responder estas y otras preguntas, vamos a dedicar la tertulia de economistas de hoy a este proyecto que, bueno, ustedes pueden leer completo, está disponible en espectador.com.
El efecto, digamos, será por la mejora o no, según la opinión que se tenga, las condiciones generales de la economía.
Miquel, así que entonces todos nuestros oyentes tienen que parar la oreja.
Sí, porque directa o indirectamente todos van a ser más o menos afectados por la reforma. O sea, en ese sentido es claro de que es una reforma muy amplia, que indirectamente le va a pegar a todo el mundo, porque además yo creo que una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta y que solo el tiempo va a permitir develar los efectos de esto es cómo los distintos agentes económicos se van a ir ajustando a la reforma. O sea, una de las cosas que aprendemos como economista es el tema de cómo se trasladan los impuestos hacia atrás o hacia adelante. O sea, uno en la letra de la ley puede poner determinada cosa y pensar que el impuesto lo paga tal o cual agente económico al cual primariamente va dirigido el impuesto, y en definitiva en los hechos, en la realidad, no lo termina pagando ese agente económico, y eso genera efectos de primer y de segundo orden que van a afectar directa o indirectamente a todo el mundo, ¿no? Más allá de que ya en la letra de la ley prácticamente está afectado todo una buena parte de los habitantes del país, salvo, como se señalaba antes, aquellos que tienen niveles de ingreso muy muy reducidos, ¿no?
Y otra pregunta para una respuesta breve, porque después vamos a retomar este aspecto. A partir de estos cambios que se le introdujeron en estos 6 meses al proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo en marzo, ¿se afectó la esencia, la filosofía del proyecto original?
No se afectó la esencia, pero sí se afectó algunos principios que estaban detrás del proyecto. Y yo creo que cuando tú preguntabas si hay ganadores o perdedores, evidentemente, como en tantos otros temas en los últimos tiempos, hay una racha en la cual vienen goleando al Ministerio de Economía, perdió en este tema también, y podemos ver algunos ejemplos. Uno de los principios muy buenos que tenía la reforma original era eliminar exoneraciones. Bueno, en este proyecto del Parlamento se introducen nuevas exoneraciones. Al IVA, al impuesto a la renta de las actividades económicas, lo de los vinos, por ejemplo, que se introduce ahora muy gradualmente y luego de que el Ministerio de Ganadería inicie un programa que no sé cómo se llama y que puede no iniciar, y por lo tanto no se activa esa cláusula. La modificación en el impuesto al patrimonio, que con muy buen criterio el Ministerio de Economía lo mantenía como un impuesto de contralor, con una tasa simbólica, y se mantiene, se continúa esa trayectoria, digamos, de un impuesto al patrimonio que se creó por una sola vez y por un solo año en el año 67, y sigue vigente, y ahora por 15 años más sabemos que va a seguir vigente.
Se fue para atrás con el impuesto al patrimonio.
Se fue para atrás, y se creó una categoría de los impuestos al capital, a la renta del capital, del 7% sobre las utilidades que son distribuidas en las empresas, adicional al 25% que ya las graba en la empresa, y se aumenta del 10 al 12% la tasa de los impuestos al capital, básicamente arrendamiento. O sea, si nuestros oyentes alquilan su propiedad, un mes y medio de alquiler va a ser para el fisco. Entonces, todas estas cosas son en contra de los postulados iniciales, porque, digo, vamos a partir de la base, el Ministerio de Economía se le podrán decir cosas, pero que técnicamente es muy bueno, nadie lo discute. Y si fueran tan buenas estas cosas, se le hubieran ocurrido antes, ¿no? No tenía que pasar por diputados para que se les ocurriera.
Bueno, pienso que, digamos, el espíritu de las reformas, es cierto que en gran medida vino por presión de diversos sectores, pero hay algunas cosas que, por ejemplo, lo que mencionaba del impuesto al patrimonio, el espíritu, que nosotros acá lo escuchamos, ¿verdad?, de dos técnicos que vinieron y nos lo dijeron, el espíritu digamos que no haya impuesto al patrimonio, es que esas rentas invertidas, digamos, ya habían sido grabadas anteriormente, pero dado que este es un impuesto nuevo y esas rentas nunca fueron grabadas, me parece que no afecta a ese espíritu el que se haga una cosa más gradual y que, bueno, una vez que, luego de, no sé, 10, 15 años, todas esas, se puede considerar que sí, todo el patrimonio ya generado proviene de rentas grabadas, no corresponde volver a grabarlo, ¿no? Pero, digamos, me parece que ahí también hay...
Así que en el caso del impuesto al patrimonio, en esta marcha atrás que ha tenido con respecto al proyecto original, ¿tú no ves una afectación del espíritu de la reforma?
No en lo que refiere a ese punto.
¿Y en general, con todos estos cambios?
No, el espíritu en general de la reforma era generar un impuesto que se basara más, digamos, la carga impositiva general del país fuera trasladándose de a poco de los impuestos indirectos a impuestos directos, donde se avanza hacia lo que se dice la equidad, o sea, el que tiene más posibilidad contributiva es el que más contribuye. Con los impuestos indirectos eso no es cierto, ¿verdad? Porque el consumo no está igualmente distribuido de acuerdo con los ingresos. Si consumen proporcionalmente mucho mayor parte de su ingreso la gente que gana menos que los que ganan más. Entonces, en ese sentido, este impuesto, ese espíritu no varió para nada. Lo que han variado son algunas cosas marginales, algunas exoneraciones, algunos puntos en los cuales, bueno, hubo, siempre hay una transacción política en esto, y bueno, hubo que transar en algunas cosas, ¿no?
¿Y qué lees?
Sí, yo creo que en líneas generales el espíritu se mantiene. Quizás, y como señalaba Javier, el tema de la introducción de muchas exoneraciones o de nuevas exoneraciones le quita un poco la transparencia y la simplicidad que pretendía el proyecto del Ministerio de Economía original. Se da una marcha atrás también en el tema del impuesto a la renta empresarial, una vez que uno toma en cuenta la nueva categoría creada para las rentas distribuidas, ¿no? O sea, la presión tributaria sobre la renta empresarial, digamos, no disminuye.
Ese había sido...
Eso sube.
Sube 30,25%. En dos palabras, antes de seguir, y para que el oyente no se pierda, ¿cuál era la propuesta original y cuál es lo que ahora queda en el texto? Porque teníamos en Uruguay...
Sí, un IRIC de 30% y en la propuesta que bajaba 25%.
Eso justamente fue cuestionado desde algunos sectores del oficialismo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué a las empresas se les va a cobrar menos, no? De hecho, entonces, esa crítica terminó
ganando. Sí, ahora
ganando.
Se mantiene el 25% original con un matiz, porque, bueno, teóricamente, si todas las utilidades generadas fueran reinvertidas por las empresas y los propietarios de las empresas no retiraran un solo peso, el impuesto seguiría siendo 25%. Ahora, bueno, esa es una situación ideal que difícilmente se vaya a dar. Y se agrega una nueva categoría en la cual las rentas distribuidas van a tributar un 7%. O sea que, sobre el 75% distribuido, después de pagar 25% impuesto, el IRAE se va a pagar otro 7%, lo cual da, como decía Javier, en conjunto un 30,25% en lugar del 30% de IRIC. O sea que eso es...
Para las empresas que distribuyen todas sus utilidades aumenta el impuesto.
Exacto, aumenta marginalmente el impuesto. Pero creo también que el tema del impuesto al patrimonio es un retroceso desde mi punto de vista y lo que sí que se mantiene el espíritu original de apuntar a una mayor equidad, pero ahí yo quisiera hacer una acotación. Creo que es una equidad muy parcial y creo que esto no es el que tiene más que pague más, es como está planteado el que trabaja más que pague más.
El que trabaja más paga más,
pero esto no es un tema de que haya terminado esto venía en el proyecto original, o sea, no es algo que en la discusión parlamentaria haya cambiado, o sea, por eso en ese sentido la esencia de la propuesta no cambió, y esto tiene que ver con una realidad que es que en ningún lugar del mundo se puede pretender grabar al capital con las tasas en las cuales se graba el trabajo. Digo, no se pueden grabar acá en Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en ningún lado. Entonces uno no normalmente termina en esta dualidad en la cual tiene que pensar en dos tipos de tasas, una muchísimo más baja para lo que son las rentas financieras o de capital físico, que en definitiva el capital físico se puede transformar en capital financiero e irse de cualquier manera, y gravar al factor trabajo, que en general es el factor que está atrapado en el país, salvo que la gente migre, ¿no? Lo cual también puede llegar a ser una consecuencia de esta reforma en lo que es capital humano o capital muy especializado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es claro que se sigue manteniendo el espíritu, para mi gusto, de que el que trabaje más, pague más.
Sí, para completar la ronda, creo que en general el espíritu se mantiene. Creo que, desde el punto de vista, no es incursionar en el tema político, pero hubo quizás una gestión de la reforma no del todo acertado en cuanto a que no del todo, no digo no acertada, sino que bueno, se conformó un equipo técnico de alto nivel, lo cual está muy bien, con indicaciones del Ministerio de Economía, pero me da la impresión de que se mantuvo excesivamente apartado a otros sectores políticos, de la opinión de otros sectores políticos, y bueno, eso...
Sí, recordemos cómo fue el procedimiento. Ese equipo técnico dentro del Ministerio de Economía elaboró el proyecto que a fines del año pasado se abrió a la población, colocando el texto en internet y recibiendo a partir de ese momento...
Que no cambió mucho después de ese proceso.
Propuestas. Asimilando esos aportes fue que se retocó el texto y en marzo se envió el proyecto de ley al Parlamento. Pero decías tú,
claro,
Gabriel, faltó, ahora nos damos cuenta que faltó la negociación política dentro del propio, claro, oficialismo.
Una negociación técnico-política, si se quiere, ¿verdad? No es un tema solamente, me da la impresión, de política partidaria o sectorial, sino técnico-política. Creo que allí, de repente, si pudiera haber aceitado más el mecanismo, quizás esto hubiera salido antes. Pero, en términos generales, creo que se mantiene la amplitud y la profundidad y el sentido de la reforma. Yo algunas acotaciones, por ejemplo, como decimos, el impuesto a la renta de las personas físicas es la gran novedad de esta reforma, es la gran novedad, y grava dualmente, como recordaba Michele, las rentas que provienen del capital y las rentas que provienen del trabajo. Yo quiero, y esto ha tenido una pequeña modificación luego de este último proceso. Ahora, en el esquema original, la relación era de 1 a 13. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que el equipo económico estimaba que iba a recaudar de las rentas provenientes en el impuesto a la renta de las personas físicas, de los ingresos provenientes de arrendamientos, intereses, plusvalía, en fin, relacionado con las rentas del trabajo, la relación era de 1 a 13. Se esperaba recaudar alrededor de 25 millones de dólares, más o menos, y en eso quizás un poco más es ahora, y por el lado de las rentas provenientes de esto, arrendamientos, intereses, etcétera, y por el lado del trabajo, 325 millones de dólares. Quiere decir que es una relación de 1 a 13. No parece el sector, digamos, capital, estar fuertemente perjudicado. Y en cuanto a apreciaciones, en cuanto a que pueda esto fomentar la emigración, ahí discrepo un poco con Michele. Uruguay es un país, lamentablemente, de emigración, es un dato estructural que viene con impuesto a la renta de las personas físicas, sin impuesto a la renta. Por supuesto, esto lo podría hipotéticamente agravar.
Es un incentivo adicional, ¿no?
Sí,
para quien tiene capital humano específico, pensar en definitiva dónde va a pagar los impuestos, sobre todo teniendo en cuenta lo que el Estado le devuelve por lo que paga, ¿no? Ese es otro tema.
Me gustaría que en estos minutos, ahora antes de las 10, nos dedicáramos por lo menos a ver en un pantallazo cómo queda el impuesto a la renta de las personas físicas, justamente. Sí.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor.
Gabriela, ¿qué decías?
No, yo solo quería hacer una acotación en el sentido de lo que Michele dijo, de que el que trabaja más paga más. No es exacto, o sea, no es el que trabaja más, es el que gana más. No
necesari- bueno, son no, rentas del trabajo. Bueno, pero recién necesariamente... Sergio decía que la estimación, la propia estimación del equipo económico planteaba una recaudación de una relación de 13 a 1 entre rentas del trabajo y rentas del capital.
Sí, pero lo que no es cierto es que el que trabaja más, gana más, no por trabajar más horas. Va
bueno, a tener... digo, el que tiene una remuneración vinculada a lo que le pagan, bueno, se supone por trabajar, sea sueldo o salario,
pero si trabaja productivo,
o no trabaja, si le pagan 100 mil pesos por mes y el tipo no trabaja, feliz de él, pero no, digo, son rentas del trabajo,
claro, pero de repente
las que, en definitiva...
Claro, pero no necesariamente... El concepto trabajar más no es que va a estar más grabado, no es así. Es
bueno,
que,
normalmente...
Que recibe una mayor retribución...
Bueno, normalmente la no, mayor retribución...
La igualdad de productividad de dos personas. Si uno trabaja más horas y otro trabaja menos horas y gana más, va a pagar más impuestos.
A ver, la piedra angular de este proyecto, siempre lo dijo el equipo económico, es... el impuesto a la renta de las personas físicas, ¿no? La incorporación en el esquema tributario uruguayo del impuesto a la renta de las personas físicas con la modalidad esta, la modalidad dual de la que ustedes venían hablando, se graba por separado y a tasas diferentes las rentas del trabajo y las rentas del capital. Pregunto entonces, ¿el impuesto a la renta tuvo cambios significativos en estas negociaciones adentro del Frente Amplio en estos 6 meses?
Digo, tuvo modificaciones que tendieron a beneficiar a las, digamos, a los rangos o a las escalas menores, al primer escalón, digamos, básicamente de la escala en que se había dividido, porque se permitieron mayores exoneraciones y, bueno, y de hecho, para compensar la pérdida de recaudación de esas mayores exoneraciones, después se creó esa nueva categoría del 7% sobre las rentas distribuidas, se subió del 10 al 12 la tasa de impuestos sobre las otras rentas y se mantuvo el impuesto al patrimonio prácticamente con muy pocas modificaciones. Hay una modificación marginal ahí que baja la tasa máxima del impuesto al patrimonio, que está en el 3% a 2,75, pero esencialmente el impuesto a la renta de las personas físicas sigue siendo el mismo.
El oficialismo, ¿no? se destacó la posibilidad de realizar deducciones en gastos de salud para los jubilados. Uh-huh. De unos 1.500 pesos mensuales y para quienes tienen hijos menores de 18 años, cerca de 900 pesos por hijo. Y por
eso ya estaba, ¿no?, en el proyecto de ley de ministerio. Se redujo la cifra incluso un poco, ¿no?
No,
se redujo
en la propuesta no original, ¿verdad?
En el proyecto de ley estaba lo de la deducción de salud por hijos.
Pero ¿no? Se amplía porque estaba solamente, y creo que, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, estaba referido a aquellas familias que tenían hijos a su cargo para mutualistas. Aquí se amplía a caso de gastos médicos en relación al Ministerio de Salud Pública.
Uh-huh. Y bueno, y se incorpora la posibilidad de esa deducción en el caso de los jubilados, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Ahora,
y por el lado del capital hay una cosa interesante, que es que un arrendamiento, es decir, aquel rentista que tiene la posibilidad de arrendar un apartamento, un arrendamiento de hasta
4.000 y pico
de pesos, ahí está, tampoco, también se lo exonera.
O sea, y es la única renta proveniente de
sí, la que no tenga depósitos bancarios.
Y que no tenga depósitos bancarios.
Va a ser bueno para controlar todo esto, ¿no? Una buena base de datos.
Ahora, había una discusión sobre, sobre si había que grabar la renta bruta o la renta neta, o sea, estaba todo el debate sobre cuántas deducciones había que permitir, y por otro lado había una discusión sobre el hecho de que el cálculo se haga individualmente y no por núcleo familiar. En estas materias no hubo grandes cambios.
Y una tercera cosa, que es el nivel a partir del cual se empieza a grabar. Digo, desde 7.000 pesos para arriba ya son sujetos pasivos del impuesto a la renta de las personas físicas. Yo siempre digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con este impuesto, pero lo justifico en el sentido de decir, bueno, la gente mayoritariamente lo votó. Fue tema de campaña electoral. Y la gente votó un impuesto a la renta personal. Pero yo pregunto, ¿la gente votó un impuesto a la renta personal desde 7.000 pesos? ¿La gente votó un impuesto a la renta personal con base individual? ¿O imaginaba que iba a ser el hogar el que iba a ser sujeto del impuesto? ¿Imaginó que no iba a importar el número de hijos que uno tuviera a su cargo? Digo, yo diría, es un tema como para hacer un referéndum.
Lo decís como al pasar.
Sí, porque claramente, yo interpretaba que sí, mayoritariamente la gente quería un impuesto a la renta, pero yo me pregunto si efectivamente todos los que ganan 7.000 pesos están de acuerdo con que tienen que pagar impuestos.
Bueno, yo hoy creo... los pagan, ¿no? Y van a pagar, menos.
Ahí están chochos con el impuesto a los sueldos. No, impuesto que fue más criticado que Pizarrón de Quiniela, ha sido el impuesto a los sueldos.
Bueno, pero este impuesto hace que la gente que gana hasta más o menos 20.000 pesos...
15.000 en base individual. Y depende además si en el hogar son dos o uno los perceptores de ingresos. No es injusto horizontalmente.
A ver, vamos a aclarar qué es esa cifra de 15.000 pesos.
15.000 pesos es el punto de equilibrio entre el impuesto a las retribuciones personales actual y el nuevo impuesto a la renta de las personas físicas en un hogar con dos hijos.
O sea, a partir de 15.000 pesos de
se ingresos, paga más que
se
ahora.
Va a pagar más, sí, en el esquema nuevo.
Sí. Uh-huh. Estamos
yendo a la pausa.
Ya estamos yendo, bárbaro. Entonces para después.
En perspectiva.
Desde 1985.
Estamos analizando y comentando el proyecto de ley tal cual quedó después de las negociaciones que durante los últimos 6 meses se dieron dentro de la bancada de gobierno. Estamos viendo en qué consistieron los cambios que se introdujeron al proyecto que originalmente había remitido el Poder Ejecutivo al Parlamento. No estamos entrando hoy a analizar puntualmente situaciones y casos específicos. Aclaro esto porque hay, por supuesto, varias preguntas de los oyentes en ese sentido. Vamos a destinar otro espacio en perspectiva, y quizás más de uno en las próximas semanas, a ese tipo de preguntas. Estamos hablando del impuesto a la renta de las personas físicas. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora, después de la pausa. Ya habíamos hecho algunas referencias, pero Gabriel, tú te quedaste con algún apunte pendiente.
Sí, un par de cositas. En relación al impuesto a la renta de las personas físicas, en los estudios presentados oportunamente por el Ministerio de Economía cuando presentó el proyecto de ley, es decir, sin estas últimas modificaciones, que en todo caso, como vimos, a grandes rasgos mantienen el proyecto, y si tiene algún impacto es en términos favorables para los sectores de menores ingresos, hay que definir cuál es exactamente el umbral, pero de menores ingresos. Pero tomando en cuenta esto, los estudios del Ministerio de Economía decían, y leo textualmente, del total de los perceptores de rentas comprendidas en el impuesto a la renta de personas físicas por trabajo, solamente el 35% pagaría el IRPF. El restante, 65%, no pagaría el impuesto. ¿Tá? Es decir, ahí, por juego de las exoneraciones y del monto de las del monto no imponibles y deducciones, esto es lo que dice el Ministerio de Economía. Habrá que contrastarlo luego con los resultados, etcétera, pero esto es relativamente fuerte, ¿verdad? Y en segundo lugar, en relación a la equidad, nuevamente en el proyecto original, que ha tenido modificaciones y en el sentido que dijimos anteriormente, hay un cuadro muy interesante planteado en base a, en el propio proyecto de ley que la gente puede consultar, donde considera el impacto tanto de los cambios en la imposición a las rentas del trabajo y del capital y de las rebajas en el IVA, etcétera, y los impuestos al consumo. Considerando el impacto consolidado, y leo, de los cambios propuestos en materia de imposición a las rentas y al consumo sobre el ingreso disponible, el ingreso que tienen los hogares para consumir o ahorrar, según el nivel de ingreso de los hogares, se plantea un cuadro donde si se ordenan los hogares por ingreso per cápita en deciles, recién en el noveno y el décimo decil, quiere decir las dos últimas franjas de mayores ingresos, hay una disminución del ingreso disponible por efecto de los cambios de esta reforma. En los deciles anteriores hay aumentos, esta reforma impacta provocando un aumento en el ingreso disponible, del 3% para el primer decil, etcétera, cosa que va disminuyendo, hasta que se transforma en un impacto negativo por efecto del IRPF y por efecto de los cambios en la imposición al consumo, etcétera, recién para los novenos y décimos
deciles. Entonces, 8 de cada 10 hogares van a bajar su imposición neta y 2 de cada 10 van a subir.
Eso es lo que dice el Ministerio de Economía.
Sí, yo no creo que esa estimación tenga en cuenta los efectos indirectos. O sea, me imagino que no debe tener en cuenta que, por ejemplo, los alquileres van a subir por la aplicación del impuesto. Me imagino que no tiene en cuenta de que, por ejemplo, calculo que algún tipo de negociación a determinado nivel va a haber, que, por ejemplo, capaz que termina con aumento de las cuotas de las mutualistas, porque los médicos o algunos médicos van a querer trasladar parte de la carga del impuesto hacia adelante, y así sucesivamente. Yo creo que ese estudio, porque además no hay forma de hacerlo, porque es imposible hacerlo, debe estar diciendo, bueno, si la situación
quedara
exactamente igual, si a los que le vamos a aplicar el impuesto no hacen absolutamente nada y esperan que le saquen, que le metan la mano en el bolsillo y contentos no hacen absolutamente nada, entonces puede ser que los números se den.
Tanto por el IVA y por el COFI, los precios
La realidad, como el cálculo que se ha hecho, lo que se ha mencionado, de decir que, bueno, por efecto de la aplicación de la reforma tributaria, la inflación el año que viene va a bajar tanto. Sí. Va a bajar tanto en un contexto estático.
Y la
realidad, sabemos que no es estática. Y van a haber efectos de todo tipo, y van a haber cambios de precios relativos, y van a haber negociaciones... por ejemplo, los préstamos bancarios capaz que terminan subiendo porque el costo del fondeo para los bancos va a subir por el impuesto, porque quizás depósitos se vayan, o porque capaz que AEBU, que es uno de los sectores a los cuales les pega más la reforma, va a plantear aumento de sus remuneraciones, que los bancos probablemente...
Comparto todas esas observaciones, porque esto no es
ceteris paribus. Pero la realidad es mucho más dinámica.
Claro, es más dinámica, pero... A mí me interesa destacar que la filosofía y la manera del diseño del impuesto, que no puede tener, no tiene en cuenta las evoluciones que se pueden dar en un sentido o en otro, que lo acotan a lo que es el diseño propiamente impositivo, prevén esto. Bueno, se verá en la marcha de la economía, en la reacción de los agentes, lo que pasará. Pero lo que está diseñado es esto. Y es bueno luego contrastarlo contra esto. Es decir, aquí no hay un diseño, hay una intencionalidad que es de aumentar el ingreso disponible para los deciles de menores ingresos, inclusive hasta el octavo, y que disminuiría. La realidad dirá. De todas maneras, para terminar, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿verdad? Y entonces si focalizamos las críticas o las observaciones, las críticas, etcétera, en un impuesto en particular, seguramente encontraremos muchas desventajas. Yo creo que decíamos, es un impuesto amplio, es una reforma amplio, y creo que hay que verla en su contexto. Y no hay que olvidarse que este país tiene que pagar una fuerte deuda externa, intereses, tiene que mantener una seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces,
y un sector público muy pesado.
Un sector público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos también hay que tener en cuenta. Si luego focalizamos en un impuesto en particular, me parece que está bien, pero creo que no hay que exagerar.
Bueno. En primer lugar, la BEDEP, por llamarlo de alguna manera, ha sido desde siempre el impuesto de la renta de las personas físicas. Sin duda que la reforma tiene aspectos muy positivos, la eliminación de los 14 impuestos esos menores y de poca recaudación es un aspecto positivo. El espíritu original de ir hacia un esquema mucho más simplificado también lo era, que como vimos antes con las modificaciones que se le introdujeron, eso se ha perdido un poco, la eliminación del COFI es un aspecto positivo. La propuesta original de ir hacia una baja del IVA mayor también es otro aspecto positivo.
De sectores que no,
estaban aportando también.
La generalización de los impuestos a la renta de las empresas.
Ahora, yo creo que todo eso se podía haber logrado, de manera mucho más ambiciosa, si se hubiera hecho una cosa totalmente distinta con el manejo del gasto público. El año que viene Uruguay podía tener un IVA básico del 15%.
A ver, ¿cómo es eso?
Si se hubiera mantenido el gasto al nivel del año 2004, con el crecimiento que ha tenido la recaudación 2005-2006 y con el que se prevé para el 2007, Uruguay podría tener el año que viene un IVA del 15%. ¿Y de qué aumento del ingreso disponible hablamos cuando estamos hablando de 2-3% con IRP? Y podríamos haber tenido un IVA no de 23 o de 22, como va a ser después de la reforma, sino eventualmente de un IVA del 15%. Bueno. Hoy estamos discutiendo la estupidez de si le ponemos un impuesto al gasoil para subsidiar al boleto. Todo el IMESI combustible, el año 2005, recaudó menos de $200 millones. El año que viene, la propuesta de aumento de gasto en la rendición de cuentas es un aumento de más de $300 millones, que se supone que está financiada con el aumento de la recaudación. Entonces, espacio para bajar impuestos y para bajar de una manera sustancial la presión tributaria existía. Ningún gobierno, por lo menos que yo recuerde en los últimos 30, 40 años, tuvo la posibilidad que tuvo este gobierno de ir a una rebaja sustancial de la presión tributaria gracias al buen momento económico que el país estaba viviendo. Entonces, que se haya optado por otra cosa, que es aumentar fuertemente el gasto, implica esto, que tenemos que financiarlo de alguna manera. Entonces, la reforma tributaria, de algún lado tiene que salir la plata. Podemos discutir si es IRPF, si es impuesto al trabajo, al capital, si la tasa es 22, 23, 25. Pues si tenemos un Estado que año tras año sigue creciendo, alguien lo va a pagar. Y lo vamos a pagar todos los uruguayos. De forma un poquito más justa, un poquito menos justa, con mayor traslación en algunos casos, el que pueda trasladar, con menor traslación. Pero ahí está la madre del borrego. Entonces, todos los aspectos positivos de este proyecto se podían haber conseguido, y mucho más, sobraba plata. Para eliminar todos los 14 impuestos que se eliminan y el COFIS, sobraba plata simplemente con lo que se va a gastar el año que viene en la rendición de cuentas. Entonces, no es argumento el tema de que se podía, que hay que sacar plata de otro lado para pagar el presupuesto. Porque el presupuesto se aumenta primero y después se manda la rendición de cuentas.
Miquel acaba de tirar un pelotazo grande. Y hay varios
para eso vine.
Hay varios intentando cabecear, responder.
Aclaremos a los oyentes que no lo conocen que es de Nacional, Miquel. Entonces es un día apropiado para tirar pelotazos.
Está muy inspirado para el pelotazo. Vamos a la pausa y venimos con las respuestas que creo que Gabriela, Javier, incluso tienen para hacer a propósito de este punto. Seguimos con Javier Daedo, Gabriela Mordecki, Gabriel Papa y como invitado Miquel Santo. El invitado tiró el pelotazo recién y dejó a todos con ganas de contestar o de comentar. La idea que lanzaba Miquel es, ¿se pudo haber reducido de manera sensible, por ejemplo, el IVA? ¿Se lo pudo haber llevado el 15%? De haber mantenido el gasto que encontró este gobierno cuando asumió. En cambio, se optó por aumentarlo y bueno, ahora hay que recurrir a este otro tipo de impuestos, a este otro tipo de instrumentos como los que aparecen en la reforma tributaria. ¿Qué contestan ustedes?
No, a ver, dale. Sí, dale. Yo quería decir dos cosas. En primer lugar, no era el espíritu de esta reforma bajar la presión tributaria, sino hacer que, digamos, crear más equidad o más justicia, igualando la capacidad contributiva de la gente. O sea, no es este el tema en sí, bajar la carga. Si se puede después, bueno, es una cosa que está planteada, pero no era el espíritu. En segundo lugar, me parece que no nos podemos olvidar, cuando hablamos del gasto en 2004, de dónde venía ese gasto. Tenemos un país con un nivel de pobreza e indigencia muy grande. Este gobierno asume con el compromiso de apoyar esos sectores, y en eso fue el gasto, también en mejorar los salarios de los funcionarios públicos, que estaban devaluados después de una pérdida real muy grande producto de la crisis y de los nuevos ajustes durante los años siguientes, ¿no? Entonces tampoco era posible que ese nivel de gasto continuara.
Sí, muy breve. Apoyar esta visión de que el objetivo de la reforma es distribuir distinto y no recaudar más. Posiblemente se pueda recaudar más. Las autoridades económicas han dicho que este es un enfoque, pretenden aplicar un enfoque dinámico, y que si aumenta la recaudación, inmediatamente lo llevarán a menores tasas en IVA y esperemos en aporte patronales también, especialmente de la industria. Y efectivamente, el nivel del gasto, podemos acordar que en relación a la a las prestaciones, a la calidad de las prestaciones, hay mucho por hacer en ese sentido, pero veníamos de una situación muy deteriorada. Creo que la izquierda aprendió en cierta medida que los razonamientos relativamente radicales o no son sencillos luego de aplicar, y me parece que tampoco se puede. Yo sé que Miquel está ocupando el lugar de María Dolores, que tiene su propuesta de despedir a los 100.000 funcionarios públicos, y quizás no, seguramente no lo hizo con la misma intención, pero creo que reducciones, como estaban las cosas, reducciones radicales importantes del gasto en términos reales, no son viables automáticamente. Esto da el espacio, esta situación de bonanza en general, da espacio para discutir bien, aplicar rápidamente. Tenemos una DGI que está preparada, y en poco tiempo disminuir las tasas que hay que disminuir.
¿No te entusiasmó el planteo de Michele? Javier.
Yo creo que matemáticamente es como él dice, pero yo creo que políticamente es muy difícil de cumplir en un año, principios de 2005, cuando se viene de la crisis que se vino, en la cual no se había bajado mucho el gasto, pero no por una reforma estructural, sino que se había reprimido el gasto. Yo estoy de acuerdo con lo de Michele, si es después de una reforma estructural en serio como la que no conocemos en Uruguay. Pero lo otro hubiera sido seguir reprimiendo el gasto, y esas represiones de gasto terminan siempre con problemas.
Otras consideraciones sobre el proyecto tal cual le ha quedado. Creo que tenemos algunos minutos como para redondear esta charla.
No, yo diría, hay una estimación por allí del Ministerio de Economía que después del pasaje por diputados eleva a algo más de 100 millones de dólares la pérdida fiscal estimada por la aplicación de esta reforma.
Sí, con estas modificaciones se pierde un poco más de lo que ya se perdía en el proyecto original.
Da algo más de
28 millones de dólares que se suman a los 72 que, según el ministro, se dejaban de recaudar ya con el proyecto
original. Bueno, había 100 millones. Yo creo que todas esas estimaciones están hechas, como bien decía Miquel hace un rato, de un modo estático, con regla de tres simple, sin considerar los efectos de las elasticidades, que es un concepto que manejamos los economistas, y que seguramente resta lo que baja y no sube muchas cosas, no suma muchas cosas de las que suben, porque no hay base de cálculo posible para ellas. Entonces, vamos a hablar en plata. Es decir, ni el Fondo Monetario estaría poniéndole la segunda firma del vale a este proyecto si generara un escalón de 100 millones de dólares de recaudación, ni el Ministerio de Economía sensatamente lo llevaría adelante, sobre todo, como decía Michele, en un contexto de un año que el gasto público va a subir en 308 millones de dólares entre presupuesto y rendición de cuentas. Entonces, lo más probable es que haya una estimación muy conservadora de lo que esta reforma va a dar. Yo creo que va a dar mucho más, especialmente el impuesto a la renta personal, porque está calculado sobre base de estimaciones de ingresos que yo creo que están subestimadas. Y bueno, el tema es qué pasa el día después cuando se compruebe que está entrando mucha más plata de la prevista. Esperemos que no se validen mayores aumentos de gastos, sino que se concrete la rebaja de impuestos. Se ha hablado de rebaja del IVA, que tiene mucho efecto publicitario, eliminación de algunos impuestos pequeños que van a quedar todavía. Yo creo que lo mejor sería bajar todo lo que se pueda el aporte patronal a la seguridad social, que es el impuesto al trabajo más gravoso que pesa hoy sobre la economía.
En la industria.
En todo, parejo. Coincido con el espíritu de generalidad de esta reforma.
Yo no,
que baje todo.
Dadas las condiciones, creo que... Bueno, si hay una corporación con fuerza en este país es la Cámara de Comercio, y creo que el relativo silencio de la Cámara de Comercio en relación a la reforma tributaria es un índice de que está beneficiada en
está beneficiada relativamente, pero viene de una situación
pero
de status quo que está sumamente perjudicada.
Tiene planteado en términos de política industrial un gran desafío, y creo que es en el tema industrial donde hay que poner, rebajar costos lo antes posible.
En perspectiva.
Javier Gaedo, Gabriela Mordecki, Gabriel Papa, Michele Santo, ellos han sido los economistas en esta mesa hoy en perspectiva. Queremos agradecerles el esfuerzo de haber digerido semejante proyecto y sobre todo de haber hecho la comparación, ¿verdad?, del texto que queda ahora con el enviado originalmente al Parlamento para poder hoy desarrollar estos primeros comentarios. Porque sobre este tema vamos a volver, evidentemente, creo que está claro que a todos nos interesa, que todos estamos cargados de preguntas. Hay un debate fuerte, hay sectores que están planteando objeciones, críticas. Bueno, está pendiente una interpelación al ministro de Economía en los próximos días. Entonces, el tema se impone y sobre todo nos va a interesar mucho ingresar en la divulgación del alcance de esta reforma tributaria, ahora que parece que sí, que el texto ya queda consolidado. A ustedes gracias entonces y hasta la próxima tertulia de economistas. ¿Eh?
Hasta luego.
Hasta luego.